Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Hola, hola, camastrón, sal ya, que está el mundo hirviendo, bullente de historias. Algunas hermosas, algunas trágicas, algunas alegres, otras tristes. Así es la existencia, donde se entrecruzan las sonrisas y los dolores. Cristina está al frente del equipo de fin de semana que está a tu servicio por todo el mundo. Y hoy el sonido te llega a través de nuestros técnicos. Cinta Molina abordó ayer un programa inolvidable de la mano de Juan Carlos Matamoros, que ha improvisado en este campo de Picca desde donde emitimos, un estudio verdaderamente sorprendente. Y hoy la responsabilidad es de Natalia Escobar. Dirige el programa Jesús García Ercilla y la producción nuestra jefa Marci Ortega. Bueno, pues vamos a mirar a Ecuador, porque Lesbos tiene el corazón sensible y el terremoto allí ha sido de 7,8. Muchísimos de vosotros sois ecuatorianos, vivís en nuestra patria. Más de 70 víctimas en un país de construcciones frágiles y muchísima inmigración en España. Yo misma tengo una ahijada ecuatoriana como parte de esa bella historia común de ida y vuelta entre América y España. A veces nosotros en la miseria hemos acudido allí, a veces en la persecución política, otras veces han llegado ellos. Y así nació la amistad entre Lisette y Cristina. El terremoto en Ecuador ha sido en la costa oeste, en Esmeraldas, y la magnitud ha sido tal que se ha sentido en las montañas, en Quito, y también en Guayaquil, en la costa del Pacífico. Allí tenemos a Priscila Aguilar, recepcionista del Hotel Balandra, en Manta. Muy buenos días, Priscila.
Hola, buenas noches.
Buenas noches allí en Ecuador. Cuéntanos, ¿qué os ha pasado? ¿Qué has sentido?
El terremoto se sintió más o menos a las 6:50. Empezó como un movimiento leve, pensábamos que era un temblor que pocas veces se siente aquí en la provincia y poco a poco se empezó a sentir más fuerte. Es un sábado que para nosotros es temporada baja, no estábamos con tanta ocupación, en la playa no se ha visto ningún cambio. Enseguida se activaron las alarmas de emergencia, el cuerpo de bomberos, Cruz Roja. Se trató de evacuar a la población que estaba cerca al mar, a partes altas de la ciudad, que en sí son muy pocas, ya que nosotros estamos rodeados de playa. Muchas personas fueron a un cantón cercano, que es muy conocido, es Montecristi. Otras personas fueron a un lugar llamado Las Cumbres, que aún se mantienen en estos lugares por miedo, ya que estaba la alerta de tsunami.
Dime una cosa, Priscila, parece que por allí hay 10 muertes en la zona de Manta.
He escuchado que aquí en Manta hay 10 muertos y en Puerto Viejo, que es la capital de la provincia, hay 16 muertos. Aquí en Manta se cayó un edificio que estaba junto a una clínica, hay casas que se han caído, ahí en la parte de Tarqui, que es de hoteles, hay hoteles que se han derrumbado y ahí hay muertos, hay edificios que han sido de 4 pisos y han quedado en un piso. Hay puentes también o calles que se han levantado. Aquí mismo en nuestro hotel, una parte del hotel está totalmente cuarteada, lo que es la piscina, buena parte del agua se salió de la piscina, sí han habido algunos daños.
Priscila Aguilar, desde el Hotel Balandra, en Manta, muchísimas gracias, un abrazo fuerte desde España. Y Sara Martínez es propietaria del Hotel Crucero en Pedernales. En estos momentos se encuentra en Quito, desde donde ha sentido también el terremoto. Muy buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Hasta Quito ha llegado la onda expansiva de este tremendo terremoto en Esmeraldas?
Sí, así es, lo hemos sentido bastante fuerte aquí en Quito. La duración, yo creo que fue aproximadamente de un minuto, bastante fuerte, se movían las paredes, sonaban las estructuras. Nosotros estuvimos en una estructura de un piso y se notaba bastante. El hotel mío está ubicado en Cojimíes, esto es, al lado de Pedernales y muy cerca, más cerca del epicentro, a 5 kilómetros del epicentro del sismo. He podido ya contactarme nuevamente con el personal que está allá. Tuvimos un primer contacto, apenas se dio el sismo, pudimos contactarnos con ellos, supimos en primera instancia que estaban bien, tanto ellos como los huéspedes que se encontraban en el hotel. El hotel está ubicado justo frente al mar, entonces se sintió bastante fuerte el sismo. Afortunadamente las personas están bien. El edificio en sí ha sufrido también un poco de daños, aunque no muy representativos, tomando en cuenta la cercanía al epicentro. Vemos un poco
Sara,
alguna pared cuarteada.
En Quito entiendo que en Quito en concreto y en Guayaquil parece no haber víctimas, ¿no?
No, no, sí, en Guayaquil ha habido una víctima mortal y no sé si más, de un puente que se derrumbó, un puente de vehicular que se derrumbó, cayó y cayó sobre un vehículo, así que falleció la persona que manejaba el vehículo. Su esposa está ya en estado estable en el hospital, pero ha habido víctimas mortales en Guayaquil. Aquí en Quito no hemos sabido de víctimas mortales.
Muchísimas gracias, Sara Martínez. Un abrazo fuerte a todo Ecuador desde España, donde los amamos particularmente y muchísimos de sus connaturales son compatriotas nuestros. Un abrazo.
Gracias.
Terremoto,
muchas
te
gracias.
Decimos, terremoto de 7,8 en Ecuador, más de 70 víctimas en estos momentos, onda expansiva que incluso ha causado víctimas en Guayaquil. Hablamos de la costa del Pacífico. La capital, por otro lado, está en la montaña, en lo alto, parece no haber víctimas allí. Y nosotros hemos amanecido lejos del Pacífico, en el mar Egeo, en esta isla de Lesbos, que ha recibido a la mitad de toda la gente que ha llegado a Grecia por mar desde Turquía. Nosotros vemos Anatolia enfrente, de hecho, a apenas 9 kilómetros, porque la playa está a 100 metros del estudio improvisado en el campo de refugiados de Picpa, desde donde emitimos el programa. En unos instantes vamos a contarte la sorprendente reacción del Papa Francisco, que ha cogido un par de familias de sirios y los ha llevado a su casa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Aquellas parejas también que se visten igual. El mismo chándal, los dos.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Por ejemplo, cuando usted le dice, hombre, pues, ¿por qué no te echan?
Si tengo una pelea con ellos, es horrible.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Qué bonito.
Mono. COPE. Estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Pasados los 40-45... la gente empieza con el tema del gimnasio, con el tema del espejo, pero ¿es posible verdaderamente retardar el envejecimiento? Porque de anti-aging se habla en Estados Unidos, se habla muchísimo en todo el mundo moderno. Doctor Tocavens, ¿es posible?
Pues sí, hoy sí, ya es posible. Hasta hace pocos años hablar de que era posible retardar el envejecimiento seguramente hubiera sido motivo para meter a alguien en la hoguera, porque no se lo creía nadie. Pero el hecho de que la ciencia ha evolucionado tanto en los mecanismos más íntimos de funcionamiento de nuestras células, hemos conseguido reparar daños que se producían dentro de las células para evitar el envejecimiento prematuro, para retardar el envejecimiento en definitiva y añadir años a nuestra vida y vida a nuestros años.
Y esto es lo que hace Revidox, reparar el sistema celular interno.
Exactamente, el ADN.
Pues ahí estamos, Revidox ADN. El mejor sistema anti-envejecimiento.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
I think about it every night and day. Se ha llevado a los sirios el tío. Todo el mundo decía, ¿se saltará Francisco el protocolo? Siempre lo hace. Y se preguntaban lo mismo, ¿habla con gente imprevista o cambia el itinerario? Pues ha hecho lo impensable. Ha cogido un par de familias, se las ha metido en el avión, discretamente, sin micrófonos ni alaracas, que hasta el final estábamos sin saber qué estaba haciendo. Y ha metido en el vuelo de Alitalia niños y adultos. Y se los ha llevado al Vaticano. Con un par de narices. ¿Y ahora qué hacemos? Porque si él va adelante, un anciano de casi 80, ¿qué no podemos hacer tú y yo? El mensaje ha sido diáfano. El mundo ha cambiado. La gente, destrozada de la guerra, llama a la puerta y es hora de abrir. Paloma García Ovejero está con él en Roma, afortunada. ¿Quiénes son estas personas, Paloma? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues son Hassan y Nur, que tienen un niño de 2 años. Ellos vivían en Damasco, en la periferia. Los dos son ingenieros, pero los continuos bombardeos les obligaron a huir juntos a Turquía. Llegaron a Lesbos en una patera de goma, con ese bebé, que todavía casi no anda. Luego están Romy y Suila, que es una familia de 5 personas. Son ellos dos, tienen unos 50 años y 3 hijos de 8, 15 y 17 años. Él es profesor, ella costurera. Huyeron con los 3 hijos porque su casa fue destruida. Y es que vivían en Deir az-Zor, que es una de las zonas de Siria que conquistó Daesh. Así que se quedaron literalmente sin casa. Y ante ese montón de piedras y 3 niños, pues se fueron a Grecia, donde llegaron en febrero. Y luego Osama y Wafa, que tienen 2 hijos de 7 y 8 años. Él es un niño, ella es una niña. Venían también de Damasco. También su casa fue bombardeada. Y la madre cuenta que el niño pequeño se despierta todas las noches con pesadillas. Pero al menos ahora habla, porque durante un tiempo estuvo muchos meses mudo del trauma. Esos son los 12 que hoy han dormido por primera vez en mucho tiempo a seguro, a cubierto, aquí en el Vaticano, donde ya había otras 2 familias sirias que el Papa acogió después de hacer aquella invitación en aquel Ángelus. Pues son 5 ya los que por fin pueden dormir sin pesadillas.
Paloma, te va a matar. Ya con Juan Pablo II era aquello un susto constante. Benedicto iba al Parlamento alemán y les decía a los ecologistas que eran sus hermanos, que era su momento, el demostrar que la Tierra es creación de Dios. Y ahora llega esto y te trae a los sirios al Vaticano. Pero vamos a ver, o sea, ayer nos trajo como locos. ¿Cuándo se ha organizado esto?
Pues esto se ha organizado, nos lo dijo el Papa a bordo, en apenas una semana. Y además él contaba que fue idea de un colaborador suyo, pero en cuanto la oyó, vio clarísimo que era del Espíritu Santo y dijo, adelante, 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 adelante. Se coordinaron los 3 gobiernos a quienes compete, es decir, el gobierno de Italia, el Estado de la Ciudad del Vaticano y el gobierno griego. De forma que todo es legal, es lo primero que nos dijo el Papa a bordo, al volver, todo es legal, todo está correcto, todos tienen papeles. De hecho, en una primera lista había 2 familias cristianas, pero al final no daba tiempo porque no tenían la documentación. Así que te puedo confirmar, una de las familias se enteró ayer mismo, por la mañana, de que su vida cambiaba. Pero es que las otras se enteraron el día anterior. Ahí está San Egidio, la comunidad de San Egidio, a quien yo no puedo querer más, siempre al pie del cañón y sobre todo garantizando que las cosas se hacen como se tienen que hacer. Pero cuando le preguntábamos al Papa, ¿y esto?, le preguntábamos los periodistas y él contestaba así.
Voy a hacer plagio. Respondo con una frase no mía. Lo stesso hanno domandato a Madre Teresa.
Voy a hacer un plagio y respondo con una frase que no es mía. Lo mismo le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta. Pero usted, tanto esfuerzo y tanto trabajo solamente para ayudar a morir a la gente. Lo que usted hace no es suficiente. El mal es muy grande. Y ella respondió, es una gota de agua en el mar, pero después de esta gota, el mar ya no será el mismo.
El mar no será lo stesso. Respondo así. Es un piccolo gesto.
Y respondo así. Es un pequeño gesto, pero de esos pequeños gestos que debemos hacer todos los hombres y mujeres para tender la mano a quien lo necesita.
Tutti gli uomini e le donne per tendere la mano a quello che ha bisogno.
Así que el Vaticano corre con todos los gastos, la acogida inicial, el primer golpe, el primer impacto lo gestiona la comunidad de San Egidio. Y no es un privilegio, decía el Papa, no he elegido entre cristianos y musulmanes. Con estas familias se podía hacer inmediatamente y se trataba, lo ha explicado él mejor que nadie, se trataba de un gesto. Pero el Papa decía, hoy era de llorar. Lo que he visto en ese campo de refugiados, lo que habéis visto vosotros, era para llorar. Y nos daba las gracias, Cristina. Gracias por esta jornada de trabajo que ha sido para mí demasiado fuerte, troppo forte, palabras textuales del Papa, que, insisto, ayer vivió seguramente la jornada más emotiva de su pontificado.
Verdaderamente, Paloma, te esperan días grandes porque tienes que seguir de cerca a uno que es grande. Y nosotros, qué privilegiados, ¿no? O sea, otra vez Madre Teresa ahí. Este es el testigo de que miles de personas nos están pidiendo ayuda y, claro, estamos perdidos porque si él lo hace, con casi 80, a ver qué no hacemos nosotros. Viviendo en Madrid, viviendo en Barcelona, viviendo en Orense, viviendo en Sevilla y encima con este puñetero corazón español tan, tan grande. Andoni Orrantia está en la puerta de Moria, del campo de refugiados que ayer visitó el Santo Padre, de donde sacó estas familias, y aquí están esperando muchos a que tendamos la mano. Andoni, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Sí, estamos justo enfrente de este campo de Moria, de este centro de refugiados que tú y yo también visitamos, recordarás, el jueves por la tarde, en medio de protestas, ante la inminente llegada del Papa. Hoy la situación es muy diferente, a la que podíamos ver aquí ayer con la visita del Santo Padre. Cada 100 metros ya no hay policía, ya las medidas de seguridad se han flexibilizado. El acceso ayer era imposible porque si no estás autorizado ni siquiera te acercabas a la zona. Hoy la fotografía es distinta, como decimos, la presencia policial, bueno, pues
hay que aclarar que las protestas no eran contra el Santo Padre, no. Eran la dirección que la auspicia, eran de sindicatos alternativos, sí, de Grecia, indicando que los refugiados tienen que ser acogidos.
Contra las deportaciones, efectivamente, y contra la existencia de ese centro de refugiados de Moria. Como te decía, la presencia policial se limita a nada. Enfrente de nosotros hay una decena de policías de este antiguo penal militar, con los muros de 4 metros, con las concertinas que impresionan. Hoy la vida continúa. Hace unos minutos hablábamos con uno de los voluntarios españoles que pueden acceder al mismo, a Moria. Es muy poca gente la que accede, ¿eh? Hay que contarle a los oyentes que es muy poca gente la que accede. Él se llama Israel, tiene 20 años y forma parte de la Fundación Remar y de Mensajeros por la Paz, que da comidas a los 3.000 refugiados que hay dentro del centro. El día después de la visita al Papa, nos contaba hace unos minutos Israel, antes de acceder a este centro, toca hacer balance al Santo Padre, dice, e Israel no le enseñaron todo.
El Papa no pudo ver muchas cosas. El Papa no vio casi nada porque tuvo muchas restricciones, estuvo muy restringido. La gente se juntó toda de tipo manifestación, con carteles, incluso escritos en italiano, en español. Dios te bendiga, si de verdad has venido para ayudarnos, haz algo, porque lo necesitamos. Pero el Papa salió unos 10 segundos a unos 100 metros de lo que son los refugiados, hizo con la mano y se lo llevaron, no le dejaron estar más.
Amanece aquí, el día es muy complicado, ¿eh? Amanece muy pronto, se dan 3 comidas, como nos decía Israel, pero es que insistía, y nos insistía mucho porque la tensión crece por momentos, en que no hay comida para todos.
Desde las 6 de la mañana la gente ya se empieza a poner en las colas de la comida para poder pillar sitio y no quedarse sin comida. Y es un caos, las 3 veces de comida que se da al día, por la mañana, desayuno, comida y cena, pues es un caos. Tenemos que estar en las líneas, en las colas, organizando, intentando que la gente esté calme, no se pegue, porque algunos piensan que se van a quedar sin comer, intentar decirle que hay para todos, pero la gente vuelve y vuelve a la cola y vuelve a la cola, entonces es un no acabar.
Israel accede a diario a este centro, insisto, es una de las muy pocas personas que accede a Moria. Con sus palabras pone ojos, pone voz, Cristina, al drama de los refugiados. Aquí la tensión es diaria, el gobierno, nos contaba, ha decidido mandar incluso a mujeres y niños a otro centro cerca de este punto, cerca de Moria, y dejar a los hombres, que decía son los más violentos, en este desde el que hablamos. Ni siquiera, los dos puntos, los dos puestos de bebidas, de comida, ambulantes instalados para hacer negocio con nosotros, con los periodistas, con los que se acercan hasta este centro de Moria, atenúan, ni siquiera esto atenúa la impresión que causa este antiguo penal militar.
Andoni, muchísimas gracias. La verdad es que me encanta la queja de la gente y la ternura del Santo Padre. A ver si se creen que Francisco es tonto. Primero, nos escucha. Nos escuchan desde los servicios de la Secretaría de Estado. Y por otro lado, él sabe lo que aquí está pasando, ¿verdad, Paloma García?
Que sí lo sabe, tiene información de primera mano, te lo puedo asegurar. El Vaticano es que, entre otras cosas, es la Iglesia. Y la iglesia está en todas partes, porque están los misioneros, porque están los católicos laicos que van con las ONGs. Esa información no tiene filtros, esa información no tiene dobles intereses. Bueno, el Papa, ayer una de las muchas cosas que nos dijo a bordo era que él desearía que los traficantes de armas visitaran ese campo de refugiados. Les haría bien para su salud. ¿Y sabes lo que nos trajo al avión? Los dibujos que le habían regalado los niños. Estaba el Papa todavía sin aliento de ver lo que dibujaban esos pequeños, porque dibujaban a otros niños ahogándose en el mar, porque dibujaban a un sol llorando lágrimas de sangre, y nos los enseñó. Parecía de verdad un abuelito mostrándonos lo que le ha traído su nieto del colegio, solo que con el corazón destrozado de la impresión de saber lo que hay dentro de esas vidas y los años que tardarán en curarse, si es que se curan.
Paloma García Ovejero, que Dios te bendiga. Mucha fuerza, mucho ánimo. Te quedan años grandes porque él es grande. Un abrazo cariñoso desde Lesbos hasta Roma. Son las 10 y 27 aquí en Lesbos, las 9 y 27 en Madrid. Y nosotros estamos trabajando para ti desde el campo de refugiados de Picpa, en la isla. Van a continuar las llegadas, van a continuar los trabajos de las mafias, pero estamos juntos con él, con Francisco, para hacer frente a esta situación. Y después te voy a contar una historia que nos ha quitado el aliento, la historia. Si quieres hablar con nosotros, tienes Facebook abierto, Cristina, fin de semana. Tenemos Twitter, @findesemanacope, y ese teléfono gratuito. Nos encantan tus mensajes de voz también. 666-55-40-00. 666-55-40-00. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Son las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias y se han producido 77 víctimas mortales por el terremoto de 7,8 que ha sacudido Ecuador. Ángela Sánchez.
Hay más de 600 heridos. El gobierno ha decretado el estado de excepción y ha anunciado que los servicios de salud están en máxima alerta para atender a los afectados. Hay 14.000 miembros de las fuerzas de seguridad movilizados. El presidente Rafael Correa, que se encontraba de visita en el Vaticano, regresa en estos momentos de urgencia al país. La embajada de Ecuador en España ha puesto un número de teléfono de atención, es el 900-935-939, 900-935-939.
España rebaja las previsiones de crecimiento por la desaceleración global.
La previsión es del 2,7% para este año y de un 2,4% para el próximo. Son 3 décimas menos de lo previsto para 2016 y 5 menos para 2017. Lo ha anunciado en Washington el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que participa en la Asamblea de Primavera del FMI. Anuncia además que España podría crear 900.000 empleos en estos 2 años.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa han pasado su primera noche en Roma.
El Papa oficia una misa en estos momentos en la Basílica de San Pedro, ordenado a 11 diáconos, 11 nuevos sacerdotes, tras esa jornada histórica en Lesbos. A través de Twitter, el Papa ha aprovechado para lanzar un mensaje claro. Cada vocación en la Iglesia tiene origen en la mirada compasiva de Jesús.
Casi 700 afectados por el brote de gastroenteritis en Barcelona.
El brote procede del consumo de agua envasada, según la Generalitat, que informa de que el brote se ha producido en distintas empresas de la provincia de Barcelona. Los afectados presentan síntomas de náuseas, dolor abdominal, diarrea y fiebre alta en algunos casos. La compañía suministradora ha retirado ya 6.000 garrafas de agua.
Casi la mitad de los británicos califica de repugnante la gestión de David Cameron.
Según una encuesta publicada por medios británicos, el 44% de los consultados cree que especialmente la gestión económica del primer ministro británico es moralmente repugnante, la expresión que el ministro de Finanzas utilizó en relación a la evasión de impuestos.
Pues muchísimas gracias, Ángela Sánchez. Si te parece, en 25 minutos más noticias. Y entre tanto, desde Lesbos, la última hora con Cristina, en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. So help the souls, help them find their way. Help the souls, help them get to be. Have it, what it will. If you are in a war.
No, no todos somos iguales. No, de eso nada. Hay hombres y mujeres con un corazón inmenso, panorámico, generoso. Y otros tenemos una almendrilla pequeña, por corazón. Pero podemos crecer si miramos a los grandes. Escucha esta música. Es de una artista llamada EJK, de apenas 17 años. Esta chiquilla rubia, de nombre Aileen, se está haciendo famosa con una canción llamada Lost Souls, almas perdidas, que puedes buscar en internet o en nuestra página web, porque acabamos de hacer un link con su obra. Almas perdidas está dedicada a los refugiados, y resulta que esta niña ha crecido en el norte de Lesbos, en los acantilados a los que ha llegado la mayor parte de los emigrantes que ha cruzado el estrecho desde Turquía. ¿Por qué estaba Aileen ahí? Pues porque sus padres, dos ingleses llamados Eric y Filipa, se enamoraron hace 25 años y se vinieron aquí, a este paraíso del Egeo, a vivir. Ayer pasamos la tarde con ellos y hoy no conseguimos romper el silencio atónico y asombrado que se ha abierto entre nosotros. Filipa era ejecutiva y Eric, que es un tipo original, guapo, de pelo largo, rubio, ojos claros y 60 años, era cuidador de animales en los primeros safaris que surgieron en Europa. Ambos lo dejaron todo, pusieron un taller de artesanías de madera y reformaron una casa en mitad de la nada, en uno de los parajes más hermosos que hemos visto. Y todo empezó con una muñeca, una pequeña muñeca.
Todo comenzó con un chaleco de un niño en la playa que vino en una barca. Hemos visto llegar botes desde hace 16 años, pero la mayoría eran hombres y ninguno llegaba por la noche ni tan silencioso. Al final de 2014, las mujeres empezaron a llegar.
Eric encontró un pequeño chaleco de niño y dentro una muñeca que todavía guarda hoy. Llevaban décadas asistiendo a la llegada de vez en cuando de pateras desde Turquía, los famosos dinghies. Venían silenciosamente por la noche y sus tripulantes se deslizaban por la zona. Eran siempre hombres. Y luego, en 2013 y 2014, las cosas cambiaron. Y empezaron a llegar mujeres y niños. Cada vez más y más y más. A finales de 2014, Eric se sentó frente a Filipa y le dijo: «Chica, tenemos que hacer algo. Nos necesitan». Y empezaron. Empezaron a rescatar noche tras noche, del crepúsculo al amanecer. Primero 5 barcas por noche, luego 20, luego 50. En enero pasado llegaron a 200 botes por día. Eric llevaba consigo una cámara y lo filmaba todo. Puedes ver sus películas en la red. Se llama Eric Kempton. Y esas imágenes movieron un mundo de corazones. Primero llegaron 2 voluntarios, 2 mujeres holandesas. Luego 10, 100. En enero pasado trabajaban ya con más de 2.000 voluntarios y coordinados con los guardacostas y los barcos de Frontex de la Unión Europea. Era una absoluta emergencia mundial. Y lo que vieron, niños heridos, por ejemplo, no podrán olvidarlo jamás.
Las heridas por las bombas de cloro en Siria. Hemos tenido a muchos niños que llegaban con esas heridas. No es algo fácil de ver.
La generosidad del matrimonio movió montañas. Las tiendas del pueblito de Molibos, que ayer visitábamos, les daban agua y galletas. Los hoteles, zumo de naranja y croissants. Del mundo entero empezaron a llegar ropas de abrigo, materiales para hipotermia, equipos de reanimación, trajes de neopreno para los voluntarios. A veces paquetes, otras contenedores enteros enviados por barco. Filipa, que apenas tiene nociones de primeros auxilios, afrontó emergencias sanitarias pavorosas que muchos cirujanos no quisieran ver.
Hemos visto muchos tipos de heridas. Por suerte, hemos podido ayudar. Incluso a un chico que se bajó del bote con una herida muy profunda en su pierna y sangraba a borbotones.
Cuando las autoridades locales prohibieron a los inmigrantes coger los autobuses de la isla, desbordados por el aluvión, y estos empezaron a recorrer a pie los 3 días que separaban Molibos de la capital de Lesbos, Mitilene, una tribu de vecinos se alzó para poner sus coches a disposición. Y una flota de automóviles empezó a hacer los traslados. A veces, te lo digo muchas veces, el mal es ocasión para el bien. Es el espacio que se te ofrece a ti para ponerte en marcha. Estamos escuchando los aviones del aeropuerto de Mitilene, porque emitimos desde el campo de refugiados de Picpa. Y así es la diferencia entre los corazones. Algunos nos quedamos impertérritos, otros se mueven y mueven una oleada mundial. Eric está indignado con el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Yo le hago notar que es la desesperada iniciativa de Alemania que ha buscado esta solución, superada por la llegada de 1.200.000 refugiados, lo que ha propiciado la situación. Le pregunto si acaso este tráfico de víctimas montado por las mafias, que cobran entre 400 y 3.000 euros por subir a la gente en las barcas, los miserables dinghies que les hacen jugarse la vida, es la solución. Y entonces Eric Kempson, me propone la suya.
El gobierno debería dejarles obtener sus papeles en Turquía, en campos de la ONU. Los países que quisieran acogerles simplemente fletarían un avión directo desde Turquía hacia donde fuera necesario, a Noruega, a Alemania, donde sea. Ahorrarían su dinero, lo tendrían cuando fueran a esos países para alquilar casas bonitas, comenzar pequeñas empresas, sería fantástico. Pero en lugar de eso, tienen que hacer estos viajes pagando mucho dinero, en cada parada a la mafia, tratando de llegar donde van. Así no tienen dinero. Podría haberse solucionado haciendo eso. La cosa es ayudar a los refugiados y sus necesidades están conectadas a la salud, la comida, la ropa, la protección. Esa es la razón de la Convención de Ginebra de 1951.
Puede que Eric Kempson esté loco. Puede que Filipa lo esté también. Pero yo les haría caso. Porque llevan cientos de miles de personas rescatadas a sus espaldas y porque conocen la orografía de Lesbos y de Turquía y han hablado con todos los refugiados. En este tiempo ha habido mucho dolor en sus vidas y desde luego con ello han ganado una autoridad inimaginable.
On October the 28th, it was awful.
El 28 de octubre fue horrible. Estaba en el puerto a las 6 en punto de la tarde. Vi el bote llegando a unos 3 kilómetros. Yo estaba ayudando a un hombre que había perdido a su mujer y sus dos hijos. Tenía hipotermia y estaba dándole ropa. A mi alrededor, 4 paramédicos sacunando pequeños bebés de unos 18 meses. Solo uno lloraba. 3 murieron, seguramente en el barco. El cuarto murió camino del hospital. Fue una mala semana. Esa mañana habíamos perdido a 4 niños en otra playa, de 3 y 5 años. 2 días después perdimos a 28 personas en el agua. Fue una semana verdaderamente mala.
Inimaginable lo que ha pasado esta familia, Eric, Filipa. Inimaginable lo que ha aprendido su niña, esta Elaine, que ahora anda cantando Lost Souls, almas perdidas por el mundo entero, con su guitarra y su piano. Pero Filipa nos habla de la paradoja de la vida, de esa paradoja que nosotros, el equipo de fin de semana, también estamos aprendiendo en Lesbos.
Forma parte de la vida. Hemos vivido momentos duros, tragedias. Ha sido muy complicado. Pero también nos hemos divertido. Hemos tenido mucho cariño conociendo a personas increíbles, tanto refugiados como voluntarios. Momentos que nunca olvidaremos. Pero sí, los momentos duros permanecen, a los que perdimos, a los que pudimos salvar. Eso es lo peor.
El 28 de octubre tuvimos un accidente muy fuerte y perdimos a unas 60 personas por la tarde. Pero aprendimos de los errores, nos reunimos con todos los equipos y decidimos cómo vamos a hacerlo mejor.
Y ayer nosotros, con ellos, concretamente con Eric, tuvimos una experiencia que queremos contarte. Eric, te lo decía yo, es un tipo más que original. Dice de sí mismo que durante años no se conmovió con los rescates, con las heridas, con las madres, con los partos en la playa. Explica que a los 14 años le habían expulsado a la calle y que en su trabajo como cuidador de safaris ha perdido nada más y nada menos que 8 amigos, devorados por las fieras, aplastados por los elefantes. Es, insisto, un tipo duro. Pero hubo un momento en que dobló. Hubo un momento en que se rompió. Y ese momento lo compartimos ayer nosotros. Nosotros también doblamos ayer cuando atravesamos lo que atravesó Eric.
No
me afecta mucho. Por mi pasado, trabajaba cuidando animales. Perdí a muchos amigos con animales salvajes. Perdí a 8 amigos en 8 años. He visto mucho en la vida. A los 14 años vivía en la calle. Tuve que sobrevivir por mí mismo. Así que esta situación no me afectaba mucho porque he pasado por mucho. Por lo menos hasta noviembre, la BBC vino desde Inglaterra y me pidió que le llevara a la montaña de chalecos salvavidas. Sabía que estaba por aquí, pero nunca había ido. Ese día, eso me afectó. Es algo que afecta. A ver, pude haber 500.000 de chalecos allí. Es impresionante. Lo llamamos el cementerio.
El cementerio de los chalecos naranjas. A veces las palabras de un periodista se quedan cortos. ¿Cómo puedo explicarte lo que vimos? Tienes que entrar en nuestro Facebook y verlo. Montañas y montañas y montañas de chalecos, solo los que se han recogido desde septiembre. Allí conmigo estaba Diego González y creo que él también dobló en ese momento, Diego.
Y tanto que doblé, Cristina, y tanto que doblé, como para no, ¿eh?
¿Cómo les contamos lo que vimos?
Es complicado contar eso. Es muy complicado porque se te cae el alma al suelo nada más verlo, nada más llegar allí. Aparte que llegas desde la parte de arriba y ves toda la inmensidad, ese mar naranja. Ese mar naranja que está en el interior de la isla y que nos enseñó Eric. A él le dobló y a todos nosotros.
La cuestión nació cuando Eric vio que, bueno, que estaban todos los chalecos tirados, las barcas tiradas, y entonces habló con los barrenderos de la zona y dijo, bueno, esto está hasta dificultando los rescates, llevémoslo a un punto. Y a este punto lo llevaron, al cementerio de los chalecos naranjas. Y se han generado unas enormes montañas que yo solo puedo comparar con las montañas de pelo de los muertos en Auschwitz. Esas montañas de gafas, esas montañas de zapatos, esas montañas de ropa de niño.
Esas montañas de chalecos, de plástico, que podemos encontrar en cualquier tienda en Madrid en los chinos. Esos chalecos que nos contó Eric que los afganos no sabían que había que hincharlos. Esos chalecos que ponían a sus hijos y que los llevan al fondo porque no aguantan el peso de esos bebés, de esos niños. Esas ruedas, esos neumáticos que compran por 10 euros. O los chalecos que llevan muchas veces los sirios por los que pagan 100 euros. Pero que no son chalecos salvavidas, son chalecos que están rellenos de algodón o de otras fibras que no sostienen
en el agua,
les engañan.
Vimos, efectivamente, nos lo explicó Eric, que los afganos no saben qué quinchar los chalecos, no han visto nunca los canutos de inflaje y se los ponen a los niños deshinchados y atados con cuerdas. Y tienes una foto en nuestra página de Facebook que ha hecho Marci, que no se recupera de haber visto un buzo de niño de cuadros entre los restos que ayer vimos. Las fotografías muestran gente de 1,70 m, de 1,80 m, y 4, 5, 6, 7, 20 metros por encima de ellos, la altura de las montañas de chalecos que han configurado un paisaje naranja y atroz. Solo podemos contar lo que nos pasó, que de repente nos quedamos todos callados.
Nos quedamos callados, pero Eric guardaba una última sorpresa. Nos dijo que nos iba a enseñar una última cosa. Yo me imaginaba, porque este cementerio de naranja que vimos, de chalecos, es uno pequeño, porque nos dijo que en el interior de la isla hay otro que es mucho más enorme. Porque este cementerio de chalecos son los recogidos desde septiembre de 2015 hasta ahora, hasta el mes de febrero o marzo, nos dijo. Y hay otro mucho más grande en el interior de la isla. Nos dijo que tenía una última sorpresa para nosotros. Yo me imaginaba, temblando ya, que iba a ser ese cementerio enorme. Pero no, fue una sorpresa grata.
Una sorpresa muy de Eric.
Muy de Eric, que en verdad nos hizo, como veían nuestras caras que estaban desencajadas, nos llevó a un lugar que están preparando él y los voluntarios y que te hace estar mucho mejor, te hace revitalizarte después de ese momento tan trágico que vivimos entre esas montañas de chalecos.
Este loco de pelo largo británico había encontrado unos restos de un edificio de un hotel derrumbado, sin techo, y se le ocurrió hablar con la dueña y le dijo: te lo alquilo. Le dijo él, que tiene una tienda de artesanías de madera. Y la mujer le dijo, bueno, 12.000 euros anuales. Habló con una ONG extranjera de Glasgow, que paga el alquiler. Habló con otra ONG sueca que pagó el sistema eléctrico y la instalación. Y los voluntarios se pusieron a trabajar. Han reconstruido todo el hotel. Y hay que decir el nombre del hotel que va a ser para los refugiados.
El Hotel Esperanza.
El Hotel Esperanza. Lo dejamos aquí porque vamos a llorar. Que venga Marcote, que tiene el corazón grande.
Y nosotros también.
Que venga Marcote a cantar con nosotros, porque la vida está hecha de alegría y de tristeza. Y aquí el programa también.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Según los últimos datos de audiencia, COPE apunta al liderazgo de la radio española, con cerca de 3 millones de oyentes.
Hola, Rubén.
Otro tránsfuga de Valladolid.
Somos más en Herrera en COPE, pero también más deporte, porque Tiempo de Juego es seguido cada vez por más oyentes.
Lo primero es daros las gracias por elegir la radio.
Tiempo de Juego es el único programa deportivo del fin de semana que crece en la radio comercial.
¡Hola, hola!
En total, 1.286.000 personas escuchan ya a Paco González, Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana con el mejor deporte. Gracias.
COPE. Estar informado.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico. Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Es bueno o es malo beber agua dura del grifo? Bueno, pues seguro que te lo has preguntado muchas veces, así que voy a preguntar a nuestros amigos de Masical, que son expertos en este tema. Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Buenos días.
Muy buenos días. Pues, Sofía, la Organización Mundial de la Salud es clara cuando asegura que no hay indicios de que beber agua con altos contenidos en cal sea nocivo. Al contrario, el agua del grifo es la más económica y lleva esos minerales esenciales para nuestra salud. Pero claro, cuando el agua arrastra mucha cal, pues causa problemas, obstruye tuberías, no sabe bien, incluso impide el buen funcionamiento de los electrodomésticos, calentadores o calderas, incluso también pica y reseca la piel.
Oye, ¿y un Masical minimiza o soluciona esos problemas?
Garantizado, porque con Masical, sin mantenimiento y sin consumo de energía, tiene usted la solución definitiva y solamente tiene que colocarlo, sin obras, en la tubería principal donde está el contador del agua o la llave de paso, mejorando así la calidad del agua en todos los grifos. Y además hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o el modelo premium, que es el recomendado para aguas altamente duras.
Y si no le convence, lo puede devolver antes de un año y recuperar su dinero. No pierde nada, es muy asequible a cualquier bolsillo porque no tenéis intermediarios, ¿no?
Efectivamente, Masical vale 99 euros, no tenemos intermediarios, lo pide directamente en la casa Masical. Ahora, hoy domingo, le vamos a dar una alegría porque estamos con la promoción especial, Sofía, con motivo del Día de la Madre, con lo cual, por escuchar en este momento a las 10:51 en COPE Masical, usted va a recibir la promoción especial que incluye tres Masical por el precio de uno, 99 euros, con lo cual le sale la unidad a tan solo 33 euros. Y si nos dice que es oyente COPE, usted no paga gastos de envío.
Hay que aprovechar esa oferta, así que diga que es oyente de COPE y no paga gastos de envío. 902 107 109 o en www.masical.es. voy a recordar, 902 107 109. Gracias, Noelia.
Buena mañana.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Marcote, estás ahí, Marcote, conexión Lesbos Madrid.
Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Cristel?
qué alegría oír que me llamas Cristel y qué bonito oír a este sinvergüenza de... Dame el nombre, puñeta.
John Lennon,
que dice el tío en la canción, imagino un mundo sin religiones. Tú fíjate un mundo sin Francisco, un mundo sin la gente que está ayudando aquí, qué morro.
Sí,
pero que
bueno,
es una canción que... Sí,
es muy conciliadora.
Que expresa,
muy, eso es.
Y que expresa lo que sentimos porque se ha constituido en un símbolo. Digo, ¿qué me va a traer Marcote? ¿Has
pues aceptado? Hoy vamos a traer canciones solidarias y benéficas de artistas que han participado en temas, pues para que simplemente, pues o niños coman o haya... Pues, no sé, esa bondad en el mundo, ¿sabes? Para repartir.
Que sí, hombre. Y por ahí debe andar, ¿quién anda contigo?
Está Sofía.
Hola, ¿qué tal?
Sofía.
Me he quedado.
Buenos días.
Y está Elsa, está.
¡Wey! Elsa Tadea, buenos días.
Buenos días. Además, a mí que me encanta porque acabo de volver de Liverpool y he visto John Lennon por todos lados.
Claro.
Tú me dirás.
es verdad que has vuelto de Gran Bretaña. Bueno, pues nada, ¿a dónde vamos ahora, Marcos?
Vamos a empezar por la primera canción que yo recuerdo así de varios músicos colaborando juntos por un bien común, que es esta. Pues en esta canción podemos escuchar...
¿Que no la conozco?
Sí, hombre,
no,
sí. Es muy típica de Navidad. El Do they know it's Christmas. Es muy típica de Navidad. Es la primera canción, vamos a ver. Bob Geldof, que era el cantante de un grupo que se llama Mountain Rats, tuvo una idea...
Hasta ahí llegamos.
Sí, tuvo una idea de juntar una serie de músicos súper famosos, tan famosos como George Michael, Bono, Phil Collins, mogollón de músicos famosos, y dijeron, vamos a hacer una canción benéfica en Navidad para que ningún niño en Navidad pase hambre, para que ningún niño en Navidad... pueda disfrutar de juguetes. Hicieron este tema, que luego se convirtió en un macro festival en la que tocaron mogollón y mogollón de grupos y recaudó muchísimo dinero.
¡Ey! Pues yo no sabía esto. No.
Y se llama Band-Aid, que es como tirita. Y que entonces pretendían con esa tirita curar al mundo.
¡Qué bonito!
Míralos. Bob Geldof.
Y entonces, a los que se los juntaron...
Bueno, y el rey también hizo una... El rey de la música, una canción...
Todos estos de los que estoy hablando son artistas británicos. Y desde Estados Unidos contraatacaron con esto.
Todos.
Esta sí que lo conocemos. Es que todos, famosísima. Vamos.
Preciosísima canción que todo el mundo ha cantado, tarareado, y que sirvió, te digo, para dar de comer a muchísima gente necesitada en el mundo allá por el año 85.
Esta es la de We Are The World, pero esta no la cantaba Michael Jackson.
Sí, aquí vamos a escuchar a Michael Jackson, Lionel Richie.
A verlo.
Bruce Springsteen, Michael Jackson era el que primero hemos escuchado. Y aquí hay de todo, o sea, te puedes encontrar pues Lionel Richie y Michael Jackson, que fueron los que tuvieron la idea para hacer esta canción. Y de todo, pues desde Cyndi Lauper a gente de Journey, a yo que sé, Al Jarreau, mogollón. Ray Charles, que sale también después cantando.
¡Qué barbaridad! ¿Qué más nos traes en tu cesta solidaria?
En mi cesta solidaria, ¿qué pasa? Que esto es música pop. El mundo del heavy dijo, nosotros también somos solidarios, vamos a hacer un tema solidario.
Míralo, si es que todo el mundo tiene un espacio.
Claro, los heavy dijeron, nosotros también queremos ser solidarios. Y gente de Judas Priest, de Iron Maiden, de Def Leppard, Whitesnake, dijeron, queremos hacer una canción nosotros para poder aportar un poquito, un granito de arena. Hicieron esto que se llama Stars, de una cosa que se llama Hear and Aid. Es algo así como tirita musical, por así decirlo.
Qué guay. Y ahora tenemos una gota española, sí. O un poquito española.
Sí. Bueno, esta es la española, la siguiente, esta es la que hizo Luciano Pavarotti, el concierto benéfico de Pavarotti and Friends, donde estaba Enrique Iglesias, que es la gotita española que supongo que te referías, están también Aqua, está también George Michael, Luciano Pavarotti, evidentemente, haciendo una versión de los Beatles, que son los que escuchamos al principio, bueno, John Lennon, All You Need Is Love.
Ahí están. Y me han dicho que ha llegado Candela. Buenos días, Carmen Candela.
Buenos días. He atravesado Madrid con muchísima dificultad, porque está todo Madrid...
Bueno, pero llegas a tiempo para el final, porque ahora tenemos la cosa española para cerrar.
Efectivamente.
Esperándome a mí.
Sí, claro. Pues debido al cataclismo de Haití, muchos artistas españoles se juntaron y hicieron esto.
Pues con esto nos vamos, Marcote, gran corazón. Un abrazo muy fuerte desde Lesbos. Enseguida retomamos. No. Candela, vamos a las noticias.
Muy bien.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.